Quiero pedirles que busquen en sus Biblias Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer la carta escrita a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vamos a buscar al Señor en oración. Oh Padre, cuán grande, poderoso es tu amor. Gracias por tu amor y tu gracia. Te suplicamos en esta ocasión que nuevamente el Espíritu de Cristo, por medio de la palabra, nos hable para que podamos conocer más de aquellas cosas que deben guiarnos, para que podamos agradarte a ti. Gracias por tu amor que se manifestó en la cruz de Cristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué grande amor! Se mostró allí en la cruz por nosotros. Te suplicamos que, por medio de la enseñanza de tu palabra, nosotros manifestemos ese amor hacia ti. Te suplicamos, danos la mente de Cristo, como ésta se encuentra en su palabra, para que vivamos conforme a su voluntad. Te suplicamos esto en el nombre de aquel que se entregó por nosotros. Amén. El libro de Apocalipsis es una palabra del Señor Jesucristo para la iglesia. En este encontramos siete cartas a las siete iglesias en Asia Menor, lo que hoy llamaríamos Turquía. La primera carta está dirigida a la iglesia de Éfeso. Éfeso era la ciudad más floreciente de toda aquella región. Carlos R. Erdmann señala que esta ciudad era la capital de la provincia y su principal centro comercial y religioso. Era llamada la Luz de Asia. Este era el término del gran sistema de vías romanas que constituían la ruta comercial hacia el occidente desde el valle del Éufrates. Éfeso era famoso. Éfeso era famoso por su templo de Diana y el foco de todos los cultos y supersticiones religiosos. Pero el asunto de mayor importancia en lo que respecta a esta ciudad era que allí había una iglesia del Señor Jesucristo, un grupo de fieles creyentes. A pesar de los vicios, la inmoralidad, la superstición, la vileza y la violencia que caracterizaba a los ciudadanos de aquella ciudad, la gracia poderosa, irresistible y salvadora del Señor Jesucristo se manifestó para establecer allí una iglesia, Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10. Estaban perdidos, estaban muertos en sus delitos y pecados, y Dios desplegó su poder salvador. ¿Y qué sucedió? Él dio vida a muchos de los que estaban muertos en aquella ciudad. Vieron la gloria de Cristo, fueron salvos de sus pecados y ahora servían a su Salvador en aquella ciudad, en aquella iglesia. La carta a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis comienza con una descripción del carácter, la persona y la actividad de su autor divino. Versículo 1. Después de haber considerado esta descripción o algo de esta descripción en esta mañana, pasamos ahora a estudiar a fondo el mensaje de esta carta. Esta epístola contiene, como indiqué anteriormente, un elogio, una censura. Tiene una amonestación y un consejo. El Señor de la iglesia dice a su rebaño en Éfeso: yo conozco tus obras. Basado en este conocimiento, el Señor Jesucristo elogió a esta congregación, la elogió por su actividad, diligencia, perseverancia, ortodoxia, pureza de doctrina, fidelidad y valentía. Sin embargo, Jesús tenía una queja contra esta iglesia que lo llevó a censurarla. Versículo 4, pero tengo esto contra ti, has dejado tu primer amor. Es decir, el amor por Cristo de esta iglesia se había enfriado. Octavio Wesley señala algunas de las características del enfriamiento espiritual o del enfriamiento del amor. El amor a Dios, y yo no voy a en esta ocasión a desarrollar cada una de estas características, las voy a mencionar y me voy a concentrar en la última que yo personalmente añado a esta lista. El amor a Dios se ha enfriado. Y es bueno escuchar esto para evaluar nuestras vidas y corazones delante de aquel que está en esta iglesia, el Señor Jesucristo. El amor a Dios se ha enfriado cuando Dios pierde su lugar como el objeto supremo del afecto, gozo y la adoración contemplativa. ¿A qué vamos a la iglesia? Vamos a adorar a Dios, sí. Muy bien, pero esa adoración demanda de nosotros un esfuerzo deliberado, y el esfuerzo es que nosotros, según lo que enseña la palabra de Dios, consideremos y contemplemos la gloria, el carácter, las perfecciones, las excelencias y las obras de nuestro Dios. Ahora bien, cuando nuestro amor está frío o nos hemos enfriado en nuestros afectos al Señor, nosotros no nos concentraremos en contemplar la hermosura, la grandeza del amor y del carácter de Dios. En segundo lugar, cuando hay un acercamiento menos filial a Dios, el amor se ha enfriado. En tercer lugar, cuando se albergan pensamientos negativos hacia el trato dispensado por Dios, no estamos satisfechos o contentos de la manera en que Dios nos ha tratado, lo que Él ha dispuesto para nosotros. En cuarto lugar, el amor a Cristo se ha enfriado cuando existe una inclinación, una débil inclinación a la comunión con Dios. Como un patrón, la oración se ve como un deber, que como un gran privilegio. En quinto lugar, el amor a Cristo se ha enfriado cuando mengua la ternura hacia Cristo y la circunspección reverente delante de Él. En sexto lugar, nuestro amor se ha enfriado cuando hay un debilitamiento del amor a los hermanos. Eso es prueba de un enfriamiento del amor. ¿Por qué? Porque cuando se enfría nuestro amor hacia Dios, eso afecta la manera en que nosotros nos relacionamos con nuestros hermanos. Falta de amor hacia el Señor se verá por falta de amor hacia los hermanos. En séptimo lugar, el amor a Cristo se ha enfriado cuando mengua el interés por la extensión del reino de Cristo. En octavo lugar, y aquí vamos a concentrarnos en esta mañana, el amor de Cristo se ha enfriado cuando la iglesia cumple sus deberes mecánicamente, sin el afecto y la devoción a Cristo que la destacaba al principio de su formación. El amor a Cristo se ha enfriado cuando la iglesia cumple sus deberes mecánicamente, sin el afecto y la devoción a Cristo que la destacaba al principio de su formación. En lo que respecta a la iglesia de Éfeso, el amor a Cristo se había enfriado porque la iglesia realizaba sus deberes mecánicamente, sin el afecto y la devoción a Cristo que la caracterizó al principio de su vida y ministerio. Esta última característica y la primera están estrechamente relacionadas. La menciono porque expresa el mal específico que afectaba a la iglesia de Éfeso. La iglesia hacía las cosas mecánicamente por deber y obligación, pero sin la devoción, el afecto, el celo y el entusiasmo que le caracterizaron al principio. Este mal puede afectar al pastor o a los pastores como a la iglesia. Un comentarista bíblico toma esta postura. Esto lo llevó a hacer la siguiente pregunta, observación y conclusión. Versículo 4 de Apocalipsis 2. Tengo esto contra ti, has dejado tu primer amor. Y la pregunta es la siguiente. ¿A quién se le dijo eso? ¿Al ministro o a la congregación? La respuesta del comentarista, a los dos. El estado espiritual que aquí se describe es del ministro. Los elogios históricos son para él. Y la decadencia del amor y las buenas obras se refieren a él. Pero a él también es a quien se le llama al arrepentimiento. La iglesia y él están iguales, fueron los mismos, tuvieron las mismas virtudes, compartieron la misma gloria, y la pérdida del primer amor les ocurrió a los dos. Ahora, cambio un poco la declaración del comentarista para incluir al pastor y a la iglesia. Observe, el siervo de Dios aquí no es acusado de herejía, ni de alguna inmoralidad, tampoco se acusa a la iglesia de estos males. Todo su problema es decaimiento espiritual. Dejaron de hacer las cosas como las hacían antes. El pastor se fue acomodando dentro de su éxito. Se sentía seguro en su congregación. Había triunfado y ganado un nombre, reputación y aún seguridad económica. Ah, pero ¿qué fue lo que pasó? Perdió su visión espiritual, él y su iglesia. Comenzaron a hacer las cosas mecánicamente por deber y obligación, bien hechas quizás, pero sin el entusiasmo, la devoción y sin el celo del principio. El ángel de la iglesia llegó a pensar que había volado suficientemente alto, que había alcanzado una altura que otros compañeros no habían logrado. Y allí estaba, se sentía satisfecho y que había llegado el momento ¿para qué? Para descansar y tomar las cosas con calma. Ni él ni su iglesia tenían nuevas metas. Un frío conformismo iba paralizando a todos los miembros de la congregación, incluyendo al hermano mayor. Ahora, termino mi cita. No puedo aseverar categóricamente que este fue el caso del pastor en Éfeso, pero la situación que el comentarista describe pudo haber sido la condición del ángel o de los pastores de la iglesia en Éfeso. Esta ciertamente fue la condición general de la iglesia, de ahí la carta, de ahí la censura. Por esta razón el Señor Jesucristo reprende a esta iglesia. Lo cierto es que esta enfermedad del alma, este deterioro espiritual, este enfriamiento del amor puede afectar al ministro, a los pastores y en cierto sentido general a toda la iglesia. Los pastores como la iglesia pueden caer en un formalismo en el que se observan exteriormente las formas, las normas o los actos de adoración sin el afecto y la devoción a Cristo, sin el cultivo de esa relación íntima con Él, de esa relación de amor y de afecto con Él que cada día crece más y más. Pueden hacer las cosas mecánicamente por deber y obligación, sin un amor sincero y creciente por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo condenó a los escribas y fariseos por su formalismo y porque carecían de un verdadero amor a Dios. Él les dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En el caso de la iglesia de Éfeso, el problema era que su amor a Cristo se había enfriado. Y eso pasa, hermanos. Eso pasa. Puede pasar en los matrimonios. Ah, sí, pastor, ¿y cómo es eso? Bueno, se casan, la luna de miel, él la mira a ella, ella lo mira a él, hay un contacto entre esos ojos, usted lo ve, usted ve a esa chica y le brillan los ojos, y usted ve a ese muchacho que se derrite de frente. Ah, eso es la reflexión del amor, del cariño y del afecto que tienen. Y usted ve cómo él la trata, empezando en la luna de miel. Allí va, ¿y qué hace el individuo? Pues le lleva un suculento desayuno a la cama. Huevos como a ella le gusta. Café o chocolate y todas aquellas cosas que hacen de un desayuno un gran desayuno. Frutas, aquí está, cielito mío. Y ella responde de otras maneras para mostrar su amor para con él. Y usted los ve. Y no pueden pasar el tiempo uno sin otro sin extrañarse el uno al otro. Ah, muy bien. Siguen los días y de momento llega fulanito de tal, es decir, el primer niño. Y después llega el otro niño. Y después llega la otra niña. Y después llega otra. Entonces ahora él está muy ocupado en su trabajo. Ella está bien involucrada con sus hijos. Él dice, tengo que hacer esto, tengo que entregarme, tengo que producir. Hay que alimentar a estos niños, hay que alimentar a esta mujer. Oiga, oiga cómo ya está hablando, hay que alimentar a esta mujer. Él comienza a vivir su mundo, en su mundo. Y ella comienza a crear y a vivir en su mundo. Y cada cual hace lo que supuestamente tiene que hacer. Pero ¿qué sucede? Tan ocupado está haciendo esto, aquello y lo otro, que sí, muchas cosas él tiene que hacer de esas y ella también. Y van pasando los años y ¿qué es lo que sucede? Miren, miren, se van dividiendo, se van separando poco a poco. El afecto que antes tenían porque no lo han cultivado, no han pasado tiempo el uno con el otro, como tenían que hacer. Cada uno va por su lado y cuando usted viene a ver, usted tiene dos individuos que no se conocen. Usted tiene dos individuos que han perdido el afecto que antes tenían. Nosotros nos podemos involucrar en todos nuestros deberes eclesiásticos y cumplir a la letra todo lo que se espera de nosotros. Y podemos hacer lo mismo que esta iglesia hizo. Se fatigaba en su servicio, perseveraba, era valiente, fiero, ortodoxa, desenmascaraba a los falsos apóstoles, perseveraba, sufría por el nombre de Cristo, no desmayaba, pero había un problema. Habían descuidado su relación con el Señor Jesucristo. El Señor no fue indiferente a este enfriamiento. Dos personas que antes se querían, ahora se ven como extrañas en su propio hogar. Y son marido y mujer. Queridos hermanos, si nosotros no atendemos nuestro corazón y nosotros no atendemos nuestra relación con el Señor Jesucristo cada día, entonces nos encontraremos en la misma situación. Cristo será para nosotros un ser extraño. El Señor Jesucristo no fue indiferente a este enfriamiento. Esto era un asunto muy serio, un mal que ponía en peligro el ministerio y la vida de la iglesia. Esto se deduce de la severa o de la amonestación severa y de la censura que la precede en el versículo 4 y 5. Dios no quiere que le sirvamos a media, Él requiere que le amemos y le sirvamos con todo el corazón. Él espera que lo que hacemos por Él proceda de un amor que se deleita en Él, que se goza de Él, que con ansias quiere agradarle. El Señor no solo señala las deficiencias de esta iglesia, la enfermedad que amenazaba con destruirla, sino que también le muestra cómo corregirlas. Lo que nos lleva a la amonestación de esta carta después de haber considerado el elogio y la censura. Luego de considerar estas dos cosas, ahora pasamos a la amonestación que contiene la carta a la iglesia de Éfeso. Versículo 5, el Señor le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, seré indiferente, no me molestará. Oh, como hacen los esposos, bueno, él vive su vida, yo vivo la mía, después que me deje en paz, yo también le doy en paz, él hace aquello, yo hago lo demás, pues aquí estamos en el mismo sitio, pero no. 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 Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Kistemaker hace ciertas observaciones sobre la gramática de este versículo que debemos mantener presentes cuando consideramos la amonestación del versículo 5 de este capítulo. Cuando consideramos la amonestación que contiene esta carta, Cristo le dice a la iglesia: recuerda, recuerda. Esta primera palabra en una frase griega siempre contiene énfasis. Recuerda es el imperativo en tiempo presente para denotar acción continua. La idea es: sigue recordando, no dejes de hacerlo. Y es aquí, hermanos, donde comienza el deterioro, cuando nos olvidamos de cosas que no debemos olvidarnos. El segundo verbo del versículo 5 es caer. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Este verbo está en pretérito perfecto para implicar que la caída de los efesios comenzó en el pasado y continúa en el presente. El tiempo perfecto indica que ha transcurrido un tiempo considerable desde que comenzó el deterioro. El tercer y cuarto verbo, o verbos, están en imperativo aoristo, transmiten el mandato de obedecer de una vez por todas. Arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Su arrepentimiento debe acompañar a su decisión de trabajar con el mismo entusiasmo, fervor que sus predecesores. El quinto verbo es vendré o vengo. Denota una acción futura, aunque se traduce como futuro, ercomai, o vengo, está de hecho en el presente para indicar acción inmediata. En otras palabras, el castigo, la acción disciplinaria que viene sobre esta iglesia es inminente. El verbo quitaré en el futuro denota que la amenaza no es posibilidad, sino una certeza en el caso de no arrepentirse. El último verbo, arrepiéntete, en la segunda frase se incluye como cláusula de salida. ¿Cómo podían evitar que la disciplina o el juicio del Señor viniera sobre la iglesia? Jesús da la solución, Él da el remedio, Él dice: arrepiéntete. Te digo y te señalo, te digo lo que pasa y te señalo el mal, pero tengo un propósito y es restaurarte aquel lugar en que antes te encontrabas, restaurar aquella relación que antes tenías conmigo. El Señor no solamente nos señala el mal, sino que Él también siempre nos señala cómo resolver el remedio, la solución de ese mal. Iglesia, arrepiéntete. Tiene que haber un cambio en la mente, en los sentimientos, en el corazón y en la conducta de la iglesia o de parte del siervo de Dios, si este era el caso. Después de considerar la gramática, consideremos el mandato de ese versículo 5. Dice: recuerda. El médico por excelencia prescribió algo a la iglesia de Éfeso que, si lo aplicaba, los sanaría de su malestar espiritual. Él les dice, recuerda de dónde has caído. El olvido es a menudo la causa inicial de la decadencia espiritual. Porque los efesios habían olvidado el tiempo de su desposorio, su unión a Cristo, su antigua posición, su propia historia eclesiástica, la devoción y el fervor con que sus antepasados sirvieron a Cristo, y las implicaciones de estas cosas se habían enfriado, o se había enfriado su amor por Cristo. El recuerdo de su historia, de su relación con Cristo al comienzo de su vida cristiana, le ayudaría a ver su condición, les llevaría a darse cuenta que el esplendor de su fervor, de su entusiasmo, de su devoción espiritual se había evaporado. A pesar de sus actividades religiosas, lealtad a la verdad, su amor, su devoción por Cristo, habían menguado. Delante del Señor, de la iglesia o de las iglesias y de los líderes cristianos con discernimiento y entendimiento, habían caído de su elevada posición espiritual. Y esa iglesia había perdido hasta cierto punto su prestigio y autoridad moral. Necesitaban reconocer la seriedad de su error y su falta. El primer paso para su restauración era recordar su condición espiritual anterior. Y yo te pregunto a ti, hermano miembro de esta iglesia, creyente, recuerda. Compara tu vida hoy, tu relación con Cristo, a lo que antes era el día en que te convertiste. ¡Compara! ¡Piensa! ¿Es lo mismo o ha cambiado? ¿Ha aumentado o ha menguado tu amor por Cristo? ¿Qué dicen tus acciones? ¿Qué dice tu corazón? ¿Qué clase de relación tú cultivas con Cristo diariamente? ¿Sabe que pueden pasar los días sin realmente haber tenido una comunión real, vigorosa, con el Señor Jesucristo? Ah, no, pastor, mire, no me diga a mí. Yo me levanto y yo abro mi Biblia, pastor, eso es lo primero que yo hago. Mire, yo no salgo afuera sin haber leído la Biblia. Y pastor, yo oro por todo el mundo. Oro por usted, oro por aquel, oro por esto. Oro. Sí. Pero te detuviste a pensar y admirar la hermosura de Cristo, la grandeza de Cristo, el sufrimiento de Cristo, y todo esto por amor a ti. ¿Te detuviste a pensar en lo que el Señor hizo en tu vida? ¿Cómo el Señor te ha sostenido? ¿Cuánta misericordia ha tenido para ti? ¿Tuviste una relación verdadera, donde saliste de ese lugar maravillado ante el amor de Cristo hacia tu persona? Hermano, compara. Hay algunos, nosotros tristemente lo hemos visto en nuestra iglesia, hay una flojera espiritual que nos sorprende. No, ya dejó de sorprendernos, ya estamos. No, pastor, si el Señor me llama a sufrir por Él y a mantenerme firme en su verdad, ahí estoy yo. Muy bien. Pero las cosas más básicas, aquellos medios de gracia que el Señor Jesucristo les dio, ¿para qué? Para alimentar sus corazones, para que ellos pudieran andar con Cristo en una relación correcta y una comunión vigorosa que crece cada día. Esto lo descuidan. Es un problema para venir a la iglesia a orar. Es un problema para venir a la iglesia en los cultos de la congregación. ¿Dónde están en la escuela dominical? Antes había entusiasmo y cualquier oportunidad para servir y para oír la palabra y oír de Cristo, allí estaban. Querido hermano, si las cosas más básicas y el cultivo de la relación con Cristo es descuidado, tú no podrás realmente estar firme cuando Dios te llame a estar por firme, a estar firme en la verdad por Él. Compara tu vida en esta mañana. ¿Amas tú al Señor Jesucristo con un amor creciente y le sirves? El primer paso para su restauración era recordar. Esto les ayudaría a reconocer su retroceso, deterioro, enfriamiento y error. El tercer paso para su restauración era arrepentirse de su pecado y su falta de amor. Tiene que haber un cambio radical de mente, actitudes, sentimientos que se manifiesta en la vida. El remedio divino para el enfriamiento del amor a Dios es el arrepentimiento. Compara, recuerda. Vamos a orar. Te sientes cansado. De momento, oye, ¿qué peso viene? Sí, pero no sientes el mismo peso cuando te sientas a ver la telenovela en la televisión. Puedes estar muriéndote. Pero no tengo que saber qué fue lo que pasó. Lo que sigue, no, tengo que verlo. Y allí está ese entusiasmo. No me hablen durante ese tiempo. Estoy concentrado. Esa es mi hora. No me molesten. Y allí está esa atención, ese cuidado, esto y lo otro. Oiga, como si eso fuera una realidad, como si eso fuera una verdad. Sufren con el individuo, sufren con ella cuando es maltratada. Viven todo eso como una fuera vivencia para ellas. Cuando le dicen vamos a orar, cuando le dicen vamos para la iglesia, cuando le dicen vamos a ayudar, ay, de momento, ay, me siento, ahora se acuerda de todos los dolores que tenía antes, el dolor de cabeza, que si las hormonas, que si aquello, que si lo otro. Y los jóvenes no quieren cuento con su iPhone, no quieren cuento con su computadora, como dicen en España, le llaman ordenador. Allá. Y se pasan horas. Oye, qué interesante. ¡Wow! Mira ese mundo, mira aquello, mira otro. ¡Wow, wow! Y allí se pasan horas. Literalmente se pasan horas, horas y horas. Pero llegó el culto familiar. ¡Ay, qué dolor! Me siento tan cansado. ¡Ay! 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 15 minutos, 10 minutos, ¿sabes? ¿Ven algo, hermanos, del asunto? Yo no conozco su vida, no sé cómo pasan las cosas aquí. Pero tú sí sabes. ¿Cómo está tu relación con Cristo en esta mañana? ¿Él es tu primer amor? Querido hermano, recuerda. Y si estás mal, reconoce. Pero no te quedes simplemente en reconocimiento. La Biblia dice, arrepiéntete. El tercer paso a la restauración es el arrepentimiento, el remedio divino para el enfriamiento del amor a Dios es el arrepentimiento. Ahora observe, el Señor Jesucristo no le dijo a la iglesia, no le dijo al ángel de la iglesia que invitara a un predicador célebre o reconocido para entusiasmar y avivar a los efesios. ¿Verdad que no lo dice? No le dice, invítate al predicador tal y al otro predicador, porque mira, eso es, donde él va, allá va un paquetón de gente, una muchedumbre, óyeme. Y si eso que está, eso es lo que necesitamos nosotros aquí. Invítate a un predicador. Claro está, a no ser que ese predicador venga a predicar sobre el arrepentimiento, como afirmó el señor Humberto Pérez. Él añade, el Señor no le dice, traigan a un predicador para levantar el ánimo de la iglesia. Así piensan algunos, invitemos a otros, hagamos una actividad que anime a los hermanos. Oye, hermano, no es incorrecto invitar a un predicador a la iglesia siempre y cuando sea fiel y predique a las almas el mensaje no adulterado de la palabra de Dios que la iglesia necesita. Por otra parte, tenemos que ser cuidadosos y pensar que otros pastores fuera de la congregación, especialmente si son pastores célebres o reconocidos, son los que tienen que lidiar con los problemas, pecados, enfermedades espirituales del alma de las ovejas de nuestro rebaño. Estos predicadores pueden ayudar y fortalecer el ministerio de la iglesia local. Pero la persona responsable de ministrar y lidiar con los problemas y enfermedades espirituales de la iglesia local, domingo tras domingo, mes tras mes, año tras año, es el pastor o los pastores de la iglesia local. El Señor Jesucristo dijo a Juan, escribe a quién tenía Juan que escribir. Al ángel de aquella iglesia, al pastor o los pastores de aquella iglesia local. Él tenía que escribir al ángel o pastor o pastores responsables de pastorear la iglesia local en Éfeso. Ellos tienen la responsabilidad de tratar con los males, las enfermedades y los desvíos de la iglesia. Ellos están llamados a pastorear y alimentar a la iglesia. Este es el patrón apostólico. Hechos 20, versículo 17. Usted va a encontrar allí que Pablo llamó a los ancianos de Éfeso. Y él trató con los ancianos. Y él le dijo a los ancianos, miren, si ustedes quieren resolver el problema que ustedes tienen y las cosas que ustedes tienen que hacer allí, porque las cosas están un poquito delicadas, que si esto, que si lo otro, porque después de mi salida vendrán esto, aquello y lo otro, pues todo lo que ustedes tienen que hacer es, de cada 4 o 5 meses, hacer una gran conferencia. Porque si ustedes hacen esta clase de cosas, eso va a garantizar un gran avivamiento, hermanos. Y no socavamos la realidad que Dios providencialmente, en su misericordia, en una de estas conferencias, se levante un gran avivamiento. Amén, amén, si es del Señor, amén. Y no vamos a socavar tal cosa, al contrario, muy bueno. Pero cuidado con cualquier clase de avivamiento que socave la obra, ministerio de la iglesia local y de los pastores en la iglesia local. Queridos hermanos, la carta fue dirigida al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Saben por qué? Porque él tenía la responsabilidad de tratar, de pastorear, de supervisar. Él conocía sus ovejas. Y Dios le llamó a él o a ellos allí a tratar con el alma de sus ovejas. En un contexto pastoral donde ellos tienen la autoridad que conferencista, conferencia, pastor de afuera no tienen sobre la iglesia local. Por lo menos la iglesia local donde tú ministras. Una cosa es la iglesia donde ellos ministran, eso es ya problema de ellos, es asunto de ellos. Pero lo que respecta a la iglesia local, ¿a quiénes ustedes tienen que mirar? ¿De dónde ustedes tienen que buscar el alimento espiritual semana tras semana, mes tras mes? A los pastores que el Señor le ha dado, porque es a ellos que Dios les ha llamado a pastorear vuestras almas, y son ellos los que han de dar cuenta al Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta al Señor. Yo tendré que dar cuenta al Señor por este tiempito aquí con ustedes. Pero yo no voy a tener que dar cuenta por ustedes, como el pastor Francisco Guzmán y el pastor Dante tendrán que dar cuenta por, en lo que respecta a ustedes, delante de Cristo. Yo no soy pastor en esta iglesia. Los pastores de esta iglesia se llaman pastor Francisco Guzmán y el pastor Dante. Hermanos, este es el patrón bíblico. No es que los pastores rechacen la ayuda que Cristo les da por medio de ciertos dones que Cristo ha dado a la Iglesia Universal, pero esto no debe soslayar el ministerio de los pastores de la Iglesia local. Observen, Pablo trató con los pastores de Éfeso, les habló sobre los deberes pastorales, fue a ellos que les dijo: pastoread el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. Los pastores toman la instrucción apostólica y la aplican para tratar con los males de la iglesia local. Y el mejor pastor para tu alma no es el pastor célebre o no célebre fuera de tu iglesia, sino aquel pastor bíblico que Dios ha llamado a pastorear tu alma. O él no será reconocido, o él no tendrá el aire y las diferentes cosas que siguen aquellos que son conocidos, pero el mejor pastor para ti y tu alma no es el pastor de la conferencia, es el pastor que Dios te dio en la iglesia local. Ellos no serán celebridades, pero son los que oficialmente Cristo ha escogido, enviado para sustentar y pastorear tu alma y la iglesia local en la que Él les ha colocado. Este es el patrón que vemos en Apocalipsis. El Señor Jesucristo apoya, respalda y sostiene como ninguna otra cosa el ministerio de la iglesia local. Escribe al ángel de ¿qué? De Éfeso. Escribe al ángel de aquella otra iglesia. Escribe al ángel de aquel otro lugar. Escribe al ángel de aquel otro lugar. Ellos son los responsables de afrontar los problemas, pecados, enfermedades espirituales de la iglesia. Ellos son los que poseen la autoridad sobre tu alma que otros fuera de la iglesia local no tienen. Su ministerio pastoral es el que tú necesitas, porque ellos, como ningún otro pastor, te conocen a ti. Ellos están llamados a sostener contigo una relación especial que los demás no tienen. Y en ese contexto de relación especial, ellos van a conocer cosas de ti que les permitirá aplicar la palabra de Dios como Dios les ha llamado, de manera que te duela donde tiene que dolerte, de manera que trate con la deficiencia donde está. Una de las implicaciones de esta verdad que estoy afirmando en esta mañana es que la iglesia debe depender principalmente del ministerio de sus pastores para su crecimiento, santificación, perseverancia y servicio a Cristo. Si colocamos cualquier cosa, cualquier otro ministerio en el lugar que le corresponde al ministerio local, se perderá de vista el patrón apostólico. Definitivamente otras cosas ocuparán el lugar de ministerio pastoral. A la larga las ovejas dejarán de depender o buscar el ministerio y pastoreo ordenado por Cristo para ellas en la iglesia local. Cuando esto sucede, no debemos sorprendernos cuando se dice que ahora donde Dios está realmente trabajando es en el ministerio de conferencias. Y la gente se pasa de conferencia a conferencia. Y hay conferencia por aquí, y hay conferencia por allá, y hay otra conferencia por aquí, y hay otra conferencia por allá. Entonces, ¿cómo el pueblo de Dios se va a concentrar en sus propios ministerios si anda de conferencia a conferencia, de conferencia a conferencia? Hay avivamiento que Dios haya traído por medio de estas cosas. Amén. No queremos desanimar tal cosa. Pero esa dependencia desmedida y ese enfoque centrado en las conferencias puede llegar a socavar el ministerio y pastoreo de la iglesia local. Y si así es, esto socava la voluntad de Cristo y ya no estamos siguiendo el patrón apostólico. Hoy yo sé que estoy tocando hoy una vaca sagrada, pero hay que tocarla. Ah, pastor, ¿usted no quiere entonces que hagan conferencia? Nosotros hacemos conferencia. Ustedes ayer tuvieron una conferencia. Ese no es el problema, eso es cuestión de énfasis. Es cuestión también de que hay que darle a las cosas el lugar que cada cosa debe ocupar. Usted la saca de allí y ¿qué es lo que va a sufrir? Generalmente, la iglesia local. Entonces ahora, porque el pastor suyo, estoy hablando en términos generales o genéricos, no puede hablar de una manera tan fina, tan elegante, no puede hacer esto, aquello y lo otro, ah, pues ya ese no sirve. Ya ese no me habla. Yo necesito algo superior. No, lo que tú necesitas es lo que Cristo te ha dado. Eso es lo que tú necesitas. Ay, pastor, hay un problema. No lo voy a poner decir de esta manera. Algo anda mal, hermanos, cuando usted ve a la gente centrada más en las conferencias de otras instituciones o agencias paraeclesiásticas o de conferencias de otros ministerios que el ministerio de su iglesia local. Y usted ve en el Facebook, o usted ve en los medios que se usan en el Internet, allá va, ¿te enteraste de esta conferencia? ¿Por qué aquella conferencia? Oiga, se pasan hablando del ministro de allá, aquella iglesia, se pasan hablando de aquello, se pasan hablando de lo otro, pero qué poco hablan del ministerio de su propia iglesia local. ¿Cómo es eso de que están promoviendo el ministerio de otros sitios? ¿Y qué del ministerio que ustedes están supuestos a apoyar en su propia iglesia local? Oh, yo no estoy diciendo, hermanos, que si hay alguna bendición que ha venido a su alma, porque usted estuvo en una conferencia, usted recibió bendición y usted lo comparte. Eso es bueno, hermano. Es bueno que las iglesias mismas, si una iglesia tiene una conferencia, muy bien, para su propio beneficio y bendición, muy bien. Ok, pero cuidado, cuando tú tienes que tocar mis ovejas, momentito, porque dime a mí, ¿dónde en las Escrituras Dios te llamó a ti a pastorear mis ovejas? A tener la autoridad sobre ellas y a exigir de ellas algo que supuestamente no es más allá de lo que es necesario y demanda la palabra de Dios en cuanto al ministerio de una iglesia local. Hermano, las cosas buenas pueden convertirse muy malas si no las mantenemos en su lugar. Alguna conferencia aquí y otra por allá son o pueden ser útiles. Esto es, si el ministerio de enseñanza y los ejemplos de tales conferencias no socavan las convicciones, la doctrina y el ministerio bíblico de la iglesia local. Pero el momento en que la gente llega a depender de esas otras cosas más que el ministerio de su iglesia local, y más de otro pastoreo que de su misma iglesia, se ha apartado del patrón bíblico. Ah, pastor, pero es que el ministerio de la iglesia local en la que yo voy no es tan bueno, no es tan edificante. Hay muchos problemas en la iglesia. Hermano, la manera en que Cristo trató esos problemas de la iglesia local no fue estableciendo otras entidades o ministerios fuera de la iglesia local, sino por medio de una reforma bíblica cabal en la iglesia local. Escribe al ángel de la iglesia. ¿Hay problema en la iglesia local? Señores, bueno, vamos a hacer conferencias, vamos a llamar a los diferentes pastores célebres de la época. Y vamos a mandar a todos los hermanos que vayan allí. ¿Ese es el patrón? ¿Eso es lo que usted encuentra en la Biblia? No, lo que yo veo en la Biblia es que el mismo apóstol Pablo llamó a los pastores para hablar y tratar con ellos, para que esos pastores se pusieran donde tenían que ponerse, si no estaban donde tenían que estar, para que ellos pastorearan su iglesia local. Y cuando hay problemas en las diferentes iglesias, ¿qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Se dirige a cada una de ellas. ¿Cómo? ¿A través de qué? ¿De qué entidad? ¿De qué oficio? Del oficio establecido en la iglesia. Hermanos, hace muchos años atrás, ahora lo voy a poner de esta otra forma. Hace muchos años atrás, cuando el pastor Piñero llegaba al aeropuerto República Dominicana, era tratado de una manera tan especial que hasta en el cuarto de los embajadores y yo no sé de quién más, recibían al pastor Piñero. Es más, ni tenía que recoger mis maletas. Era alfombra roja entonces. Después de tantos años, hubo la ocasión donde hasta se olvidaban que yo había llegado y yo tenía que esperar en el aeropuerto a que me fueran a recoger. ¡Eso es buenísimo! ¿Saben por qué? Porque la atención y el foco no es el pastor Piñero. El ministerio que se enseñó aquí por años fue a tratar con los pastores de las iglesias para que los pastores se encargaran y pastorearan sus rebaños. Cuando el pastor Piñero se fue, ¿a dónde miraban las ovejas? ¿A dónde? No al pastor Piñero, a los pastores de las iglesias locales. ¿A quienes el pastor Piñero, por la gracia de Dios, en un momento determinado, ministró misericordiosamente por la gracia de Dios? Sí, todo eso, pues eso es lo que hay. Te fuiste bien, no hay problema. ¿Por qué? Porque tú no eres un obispo, ni un pontífice, ni un papa, ni un apóstol. Vete a donde tú tienes que estar, a tu iglesia. Muy bien. El ministerio aquí de muchos años fue apoyar las iglesias locales trabajando con los pastores de las iglesias para que ellos pastorearan la iglesia. A tal punto que cualquier pastor que hubiese querido virar su iglesia en contra de mi persona podría haberlo hecho. Escribe al ángel ¿De dónde? De la iglesia. ¿Hay problemas en la iglesia? Cristo dice, vamos a tratar con ellos. La norma en lo que respecta al pastoreo del alma es el ministerio pastoral bíblico de la iglesia local. Implicación práctica, hermano y hermana. Si vas a alguna conferencia, coordina con tus pastores. Pero si vas y recibes alguna bendición, amén. Pero cuidado, no lleves eso más allá de donde debe de estar. Porque lo que tú tienes que promover y apoyar sobre cualquier otro ministerio es el ministerio de tu iglesia local. Ora para que ese ministerio sea bíblico. Ahora bien, habiendo establecido todo esto, esto pone una enorme carga sobre los pastores de las iglesias locales, porque eso quiere decir que ellos tienen que estudiar las Escrituras y profundizar en lo que la palabra de Dios enseña, que ellos tienen que entregarse a ministrar a sus propias iglesias según la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que así las iglesias, los miembros de la iglesia alimentados, ellos puedan perseverar en esa congregación. Sí, es verdad que el énfasis debe estar en el pastoreo bíblico, pero ¡ay de aquellos pastores que no estudian las Escrituras! ¡Ay de aquellos pastores que no profundizan! ¡Ay de aquellos pastores que no oran! ¡Ay de aquellos pastores que no hacen la labor que tienen que hacer! ¡Que no van tras la oveja que se desvía para sanarla, para buscarla, encontrarla y restaurarla! ¡Ay de aquellos pastores que no quieren ensuciarse las manos con la formación del carácter de sus ovejas! ¡Ay de aquellos pastores que les es fácil proclamar la palabra desde el púlpito los domingos, pero no conocen la condición real y espiritual de sus ovejas y rehúsan entregarse a la ardua tarea de pastorear como Dios manda en su palabra a las ovejas! Así que hoy reciben golpe todos, hasta el pastor Piñero. Queridos hermanos, no convirtamos algo que es bueno, como alguna conferencia aquí o alguna conferencia allá, en algo que se convierta en algo negativo, que socave la norma y el patrón apostólico. Pues Jesucristo le dijo a esta iglesia, recuerda, recuerda dónde has caído, reconoce tu condición y arrepiéntete. Pues hasta aquí hemos considerado la descripción de la persona y actividad y ministerio del Señor Jesucristo, el escritor de esta carta. Comenzamos a estudiar a fondo el mensaje de esta carta. Aquí encontramos un elogio, una censura y una amonestación. Las cosas que he aseverado las he aseverado con fuerza, pero no es que estoy enojado con nadie ni ningún ministro aquí en la República Dominicana. Que el Señor permita que su palabra nos gobierne y nos guíe, de tal manera que se haga su voluntad en las iglesias, para la prosperidad de las iglesias en sus respectivos ministerios locales. Queridos hermanos, examinemos nuestros corazones para saber dónde estamos en relación a Cristo, y hay salida si nos hemos desviado, hay salida si nos hemos enfriado. Está en esto, recuerda, reconoce, arrepiéntete. Cristo ha hecho provisión. Cristo quiere gozar y tener tu corazón. Quiere gozar de comunión contigo y quiere tener tu corazón. Y eso es lo que tú también tienes que desear. Por otro lado, y con esto concluyo, El repatorio te ha dicho todo esto, ¿y qué para mí, que no conozco a Cristo? Bueno, tu problema no es que tú has dejado tu primer amor, es que tú nunca has amado a Cristo. Y no has amado a Cristo porque amas tu pecado. Amas tu persona. Amas otras cosas más que a Dios. Y eso muestra que eres un ser pecador. Y eso muestra que tú necesitas arrepentimiento. Pero aún más, hay buenas noticias. Cristo el Señor murió para salvar a pecadores, para que ellos dejen sus yoísmos, dejen de adorar sus personas, y ellos miren otra vez a Dios. Oh, amigo, mira a Cristo. Arrepiéntete de tu pecado. Por la fe recibe al Salvador. Y conocerás el amor que nunca has conocido, el amor que Dios derrama en el corazón de aquellos que Él salva. Amor verdadero a Dios, amor verdadero por las almas. Oremos. Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra. Te suplicamos que tú perdones nuestro descuido espiritual. Perdónanos cuando nosotros hemos colocado en nuestros corazones cosas que, aunque legítimas, han tomado el lugar que solo te corresponde a ti. Perdónanos cuando nos hemos acercado a los cultos de adoración sin preparación. Perdónanos cuando nos hemos acercado en la oración y en la prisa no hemos tenido verdadera comunión contigo. Te suplicamos, oh Dios, que tenga misericordia y nos perdones, para que tú nos sigas usando y nos sigas dando la luz que nuestras almas necesitan y esta iglesia y nuestra iglesia necesita para poder servirte, para poder extender tu reino. Te suplicamos que aquellas cosas buenas que tú nos has dado, nosotros no las viremos para socavar aquellas cosas que no deben ser socavadas en la iglesia. Te pedimos tu bendición sobre nosotros y que el príncipe de las tinieblas no tergiverse estas cosas, sino que nosotros con claridad veamos bien, tengamos todo en su lugar y así todo redunde para la gloria de tu nombre, el bien de las almas, la extensión de tu reino y prospere el pastoreo bíblico de la iglesia local. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.